alabanza, nuestra adoración, nuestras vidas te pertenecemos. Nos compraste por un precio, la sangre de tu Hijo. No somos nuestros para hacer lo que se nos antoja. Somos tuyos. Así que venimos delante del gran Rey para escuchar sus órdenes en su palabra, para saber qué debemos hacer, cómo debemos servirte a nuestro gran Rey. Pedimos que hables a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Invitamos a los niños a partir de 3 años, a 7 años, van a pasar a la escuelita que ahora hacemos enfrente. Las madres con... tenemos más madres con bebés y niños chiquitos. Tenemos un cuarto preparado para vos. Tenemos la pantalla también, ¿no, Roger? Sí, con la pantalla, con el audio, todo listo. Así pueden tener suficiente espacio para que los bebés puedan estar tranquilos y ver la prédica. Hay una cámara detrás de ese reloj. Una historia verdadera, difícil de creer. Se cuenta la historia en una iglesia en Dallas que se dividió. La iglesia hubo peleas y quedó dividida en dos. Y cada grupo llevó en contra de lo que la Biblia dice, ¿no? La Biblia dice no llevar a otro cristiano delante de un juez no cristiano, pero cada grupo llevó su caso delante de las autoridades no cristianas porque cada grupo quería quedarse con el edificio. Así que llevaron sus argumentos delante de un juez. El juez, viendo los argumentos, decidió resolverlo entregándolo a las autoridades de la denominación, para que la denominación decida el caso. Así que hubo una... en la historia esta no especifica qué denominación, pero hubo una especie de corte dentro de la denominación para determinar quién se quedaba con el edificio. Y finalmente se decidió por uno de los grupos y el otro grupo terminó formando otra iglesia. ¿Saben cómo comenzó el conflicto en esta iglesia? Es una historia verdadera. Había una cena en la iglesia y un anciano de la iglesia recibió un pedazo más pequeño de carne que un niño que estaba sentado al lado de él. Y así comenzó el conflicto en la iglesia. Imagínense la burla y la risa y las manchas para el testimonio de la causa de Cristo en los diarios, los medios que se enteraron de esta situación, que una iglesia se dividió por un pedazo de carne, por un anciano que recibió un pedazo más pequeño. Comenzó así. A veces las cosas más ridículas pueden causar conflicto en la iglesia. Y vamos a ver un pasaje donde podría haber pasado algo parecido si la iglesia no hubiera respondido correctamente, si el liderazgo no hubiera respondido correctamente a esta queja, a esta situación de conflicto que se estaba formando en la iglesia. Estamos en una serie de predicaciones del libro de Hechos. Estuvimos mirando la semana pasada, en el capítulo 4, vimos que el evangelio avanza a pesar de la oposición. Estuvimos mirando cómo el evangelio siguió avanzando a pesar de los intentos del liderazgo judío de frenar el avance. Y eso estuvimos mirando la semana pasada. Vimos que Pedro y Juan están ante el concilio y que se los prohíbe seguir predicando el nombre de Jesús. Miramos que ellos tenían una confianza. Versículo 13 del capítulo 4, vimos la semana pasada al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y dijimos, qué bueno que lo que más se destaca de vos, que otras personas observan, es eso, es que la gente vea que vos estuviste con Jesús, que tu esposa, tu esposo, tus hijos, las personas en tu trabajo, observen, esta es una persona que estuvo con Jesús. Y vimos que el evangelio no se puede detener, que a pesar de los intentos y la oposición que el evangelio experimenta, no se puede detener y sigue avanzando. y sigue creciendo la iglesia a pesar de los ataques a la fe. Y así ha sido en la historia de la iglesia, que, y aún en el libro de Hechos, que comienza con Hechos 1:8, que tenían que ser testigos en Jerusalén hasta el fin de la tierra, Judea, Samaria, hasta el fin de la tierra. Y dije la semana pasada que cuando Hechos 1:8 no ocurre, es decir, la iglesia se quedó en Jerusalén, ocurre Hechos 8:1, donde la iglesia queda perseguida y esparcida, y que Dios ha usado la persecución y lo que vemos en Hechos también vemos en la historia, para que el Evangelio se esparza y que a pesar de la oposición el Evangelio crece. Para llegar a donde estamos hoy, contarles un poco cómo sigue la historia, vemos, lo último que vimos es que ellos terminan orando y claman a que Dios los ayude a proclamar con denuedo. Y el texto termina, que vimos la semana pasada, que después que oraron, versículo 31, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Venimos hablando mucho de la llenura del Espíritu Santo en el libro de Hechos, y que vemos que la llenura en Hechos tiene que ver con el carácter de la persona y tiene que ver con una proclamación de denuedo, una confianza en proclamar el mensaje a pesar de la oposición, que a pesar de que se les prohibió por las autoridades, dice que fueron llenos y hablaban la palabra de Dios con valor. Y nosotros venimos haciendo un curso de evangelismo y necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar con valor la palabra de Dios a otros que nos cuesta hablar. El pasaje continúa y sabemos que la iglesia primitiva estaba tan enfocada en el Evangelio que compartían todas las cosas. Dice que todas las cosas las compartían en común. Había personas que decidían vender sus cosas para poder ayudar a que las necesidades de la iglesia se cumplan. Y tenemos el primer caso de una disciplina fuerte en la iglesia, donde tenemos las dos personas, la pareja que miente, y dice, ellos tenían la libertad, nadie les impuso, porque no se puede imponer. En el Nuevo Testamento es un tema que se ve continuamente, la idea que el dar es algo que surge del corazón de uno, que si bien el Nuevo Testamento nos habla como mandato, la manera en que damos es no obligatoriamente, sino voluntariamente. Y la cantidad no está descrita en el Nuevo Testamento. El 10% es una base, pero habla en el Nuevo Testamento cuando damos según hayas prosperado. Es el énfasis del Nuevo Testamento. Entonces lo que vemos en Hechos es que ellos tenían la libertad de vender o no el terreno. Nadie les exigió hacerlo, lo hicieron de buena voluntad y es lo que Pedro les dice a ellos. Pero cuando les pregunta en cuánto lo vendieron, mienten, dice, porque guardaron una parte para ellos. Y como resultado tenemos la muerte de esta persona. Viene la esposa, le pregunta lo mismo, ¿vos vendiste el terreno en este precio? Y dice sí, y ella también muere. Frecuentemente cuando Dios está arrancando algo, lo vemos en el Antiguo Testamento, la disciplina es muy severa, porque deja un precedente de cuán en serio Dios toma las cosas. Lo tenemos como el fuego extraño en el Antiguo Testamento, que también murieron por no hacer el sacrificio conforme a Dios, a como Dios pedía. Hoy cuando las personas mienten en la iglesia, no pasa esto. ¿Sí? Pero Dios dejó un precedente al arrancar algo de cuán importante es la santidad. El texto nos dice en el versículo 11, capítulo 5, que después de esto vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron de estas cosas, de que Dios está tomando muy en serio las cosas. El texto continúa, ellos siguen predicando, Dios los utiliza milagrosamente, hay milagros que ocurren a través de ellos para confirmar y validar que este es el mensaje verdadero, el evangelio que están predicando, y otra vez terminan en la cárcel y se les recuerda, pero ya le dijimos que no predique más el nombre de Jesús. Previo a eso ellos tienen un ángel que se les aparece y los saca de la cárcel y los buscan y piden a los que están protegiendo la cárcel dónde están, y se están rascando la cabeza porque no saben cómo salieron de la cárcel, porque esa noche un ángel los sacó. Y se enteran que están de vuelta en el templo proclamando el mensaje que el ángel le dice que vayan y hagan. Y tenemos el consejo de Gamaliel, que dice, tengan cuidado con lo que hagan con estos hombres. Miren cómo dice en el versículo 35. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres. Ojo. Porque hace un tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, Hubo otros casos de personas proclamando mensajes raros. Para ellos el mensaje del Evangelio era un mensaje raro y terminó en nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Entonces da dos ejemplos históricos que ellos conocían bien. Y dice, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Se va a morir solo. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos. No sea que os halléis luchando contra Dios. Qué consejo, ¿no? Dice que Gamaliel era respetado por todo el pueblo. Ellos aceptaron el consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. No pasen rápido por esa parte, porque lo menciona así de pasada, pero para que tengas una imagen, imagínate la película de la Pasión de Cristo. Ese es el tipo de castigo que era azotar. Extremadamente doloroso, un sufrimiento, una tortura. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Y esto es consistente con el mensaje de la semana pasada. No se puede frenar el avance del Evangelio y hoy no se puede frenar. No importa que haya persecución en ciertos países, no importa que ISIS mata a cristianos, el Evangelio sigue avanzando, no se puede detener. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 42, versículo 42, capítulo 5, y llegamos al texto de hoy. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Lo que acaba de escuchar que le dijeron que no hagan, ellos siguen haciendo, porque dijeron tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. No se aterrorizaron, no dejaron de predicar el Evangelio y predicar a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Y llegamos entonces al texto de hoy. Dice, por aquellos días, es decir, ya pasó un tiempo, al multiplicarse el número de los discípulos, la iglesia está creciendo, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Es decir, había judíos que habían quedado esparcidos por todo el mundo en ese momento. Y algunos habían adoptado el idioma y la cultura del lugar donde eran judíos, porque descendían de judíos, pero ya se habían adaptado a los países en donde estaban. Y tampoco hablaban arameo. Los judíos arameos eran, los judíos nativos, eran judíos que eran de la zona de Israel, de Jerusalén. Sabemos que por Pentecostés ya había muchos que habían llegado, habían escuchado el Evangelio y se habían convertido. Y la iglesia tiene estos dos grupos de judíos. Y hay una queja de los judíos helenistas por esta razón. Dice, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Había un cuidado de las viudas, que en ese tiempo era la única manera, si alguien no hacía algo como esto, no había un plan social del gobierno para sostenerlas. Y la iglesia, por eso, habla mucho en el Nuevo Testamento del cuidado hacia las viudas. Había una minoría, que eran los judíos helenistas, que se sintieron discriminados. No sabemos por qué eran desatendidos, quizás fue porque había cierta discriminación, pero no lo sabemos. No sabemos cuánto era real y cuánto era una percepción de que nos están desatendiendo porque somos judíos helenistas. Pero hay una queja que es real, la queja, y quizás hasta especulación de motivaciones de por qué no me están atendiendo esta necesidad. En el versículo 2, miren la respuesta de los discípulos. Entonces los 12, o los apóstoles, convocaron a la congregación, una reunión de miembros. Tuvieron. Y dijeron, una congregación de los discípulos, dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. La palabra mesa en el griego es trapeza, se traduce justamente mesa, pero también se puede traducir comida. No es bueno, nosotros atendamos a la distribución de la comida al punto de que estamos descuidando el ministerio de la palabra y la oración. Pero también la palabra se usa para referirse al manejo de las finanzas. No es bueno que nosotros estemos cargados con la responsabilidad de manejar las finanzas y distribuirlo y descuidar el ministerio de la palabra y la oración. En otras palabras, no es bueno que nosotros dejemos que el ministerio de la administración de la iglesia haga que descuidemos el ministerio de la proclamación y la predicación y la oración en la iglesia. Y algo que podemos aprender para nosotros es, siempre va a haber situaciones en la iglesia nuestra que hay que mejorar. Tenía una conversación con Rodney Brown, que estuvo acá para la conferencia de consejería hace un tiempo atrás, y estamos teniendo una charla de pastor a pastor, de cosas lindas, del pastorado, cosas difíciles, y él me contaba de algunas dificultades, desafíos que él tenía como pastor, y me decía de una persona que le dijo: hay muchas cosas que no me gusta de la iglesia bíblica de Metro, se llama la iglesia bíblica de Metro, esperando que él iba a decir algo con respecto y disculparse. Y lo miró y le dijo: sí, a mí también hay muchas cosas que no me gustan de la iglesia bíblica de Metro. Y el punto era que hay muchas cosas en la iglesia que, a medida que la iglesia crece, va a haber situaciones, va a haber necesidades, va a haber quejas. Y las quejas a veces son por realidades actuales, a veces son por cosas percibidas. Y una buena regla que yo siempre digo es que si vos ves un problema en la iglesia, ves una necesidad, algo que no está siendo cubierto, veo la sonrisa de Enrique, porque a veces en las reuniones, si alguien propone una situación que hay que atender, yo le digo a esa persona: qué buena idea, ¿vos podés hacerte cargo? Si vos ves algo en la iglesia donde hay una necesidad de cubrir, gloria a Dios. Dios te está levantando a vos para suplir quizás esa necesidad. Si ves un área que no está siendo atendido, provee una solución también. Si ves un problema, propone una solución. Esto no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de algunos, es la iglesia de Jesucristo, de la cual, si sos miembro, vos sos miembro, y si no sos miembro, estás en ese proceso, sos parte de esta iglesia. Y Jesús está edificando a su iglesia a través de los miembros. La Biblia habla en 1 Corintios de que cuando cada miembro hace su parte, la iglesia crece. Entonces, una buena regla es: si vos ves un problema, aportá la solución, aportá ideas de cómo podemos solucionar ese problema. Quizás Dios te dio esa óptica, te permitió ver ese problema para que vos seas parte de la solución. Gloria a Dios. Hay dos tipos de ópticas. Está la persona que ve desde afuera el problema y simplemente lo critica, pero no está dispuesto a proveer una solución ni ayudar. Y está la persona que ve la situación y ve qué oportunidad acá hay, algo que nadie está pudiendo hacer. Yo quiero ayudar, o buscar la persona que pueda ayudar para hacer eso. Son dos ópticas totalmente distintas. El autor Ken Taylor cuenta la siguiente historia. En un día de calor, una familia estaba viajando entre Jonestown y Jamestown. Y para en la granja de Jones para pedir un vaso de agua. El hombre en la granja le pregunta: ¿a dónde van? Nos estamos mudando de Jonestown a Jamestown para vivir. Entonces, la pregunta que le hace el granjero, le dice: ¿y cómo son las personas del pueblo donde vos venís? ¿Cómo son? Uy, son de los peores. No son amables, son indiferentes. Estamos contentos de finalmente mudarnos de ese lugar. Entonces, el otro hombre le pregunta al granjero: bueno, ¿cómo son las personas en el lugar donde nos vamos a mudar? Bueno, lamento informarte que vas a encontrar el mismo tipo de personas en Jamestown. El próximo día, otro auto para en el mismo lugar, con hablar con el mismo granjero, y también se está mudando de la misma ciudad a esta misma ciudad donde esta persona se estaba mudando. Y pregunta a la persona que se está mudando: ¿cómo son las personas en esta nueva ciudad donde vamos a mudarnos? Y el granjero hace lo mismo, le pregunta: bueno, contame cómo son las personas del lugar donde vos venías. Eran de los mejores, eran amables, considerados, nos dolió mucho mudarnos. Entonces el granjero dijo: bueno, van a encontrar el mismo tipo de personas en este lugar donde se mudan. Es una cuestión de óptica, una cuestión de óptica. De que esta persona veía todo de una manera y, por lo tanto, en cualquier lado que iba a verlo de la misma manera. Y a veces, hay personas que Dios te ha dado quizás la personalidad donde tenés un ojo más crítico. Y eso es una personalidad que Dios te dio. Y en una reunión, sea de una reunión empresarial o una reunión en una iglesia, se necesitan tanto el optimista como el pesimista. Tanto la persona que ve las cosas de una manera positiva como la persona que ve de una manera crítica. Ambas son necesarias. Dios te ha creado con esa personalidad. Si vos sos una personalidad que ve el vaso medio lleno, Dios quiere usar eso. El tema es que eso esté bajo la llenura del Espíritu Santo. De la misma manera, la persona que ve siempre el vaso mitad lleno y no mitad vacío, tiene sus problemas también porque no ve cosas que hay que atender. Pero el punto es que hay una óptica distinta y un corazón distinto en estos dos ejemplos. Cuando hay un problema en la iglesia y vos lo ves, provee una solución. Gloria a Dios que Dios te está permitiendo ver un área donde necesitamos trabajar. Los apóstoles, en vez de intentar ellos solucionar el problema, presentaron el problema a la congregación, no trataron de decir, no, nosotros lo vamos a solucionar. Tuve una reunión de miembros, tenemos este problema, no se está atendiendo a este sector, a esta necesidad, no es bueno que nosotros descuidemos esto, y entonces proponen una solución. Miren cómo sigue el pasaje. Por tanto, versículo 13, hermanos, escoged de entre vosotros, animan a la misma congregación a que escoja 7 hombres de buena reputación, no cualquiera, sino de buena reputación, ya son personas que tienen una buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Qué buen principio que hay acá de buscar como iglesia cuando hay necesidades, que hay cosas reales. Un ejemplo en nuestra iglesia, el tema de la limpieza, siempre ha sido un tema que cuesta encontrar a las personas para limpiar. Bueno, es un ejemplo de reunirnos como miembros, como hemos hecho antes, y proponer. Y eso fue lo que hicieron acá en la iglesia primitiva. Propusieron, la misma iglesia surgió estas personas que ya tenían reputación, eran llenos del Espíritu Santo, tenían un testimonio, y se les encargó a ellos esta tarea. En el versículo 4, los apóstoles dicen, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La prioridad del pastor, la prioridad del liderazgo, tiene que ser la palabra y la oración. Lo que es verdad de una manera macro para la iglesia, también es verdad para vos como cristiano. Tu prioridad en tu vida, con tus responsabilidades de trabajo, en el hogar, en la iglesia, tu prioridad tiene que ser la palabra y la oración. De la misma manera que lo es a nivel corporal para la iglesia, que haya un grupo de personas, uno por lo menos, y más, que se dediquen especialmente al ministerio de la palabra y la oración, también es verdad eso de una manera de aplicación para tu propia vida. Frecuentemente sucede que con las necesidades que hay para atender en la iglesia, el pastor se desvía de esto y abandona su llamado principal de estudiar las escrituras, de pasar tiempo en ellas, de orar, de tener esa proclamación los domingos fiel de las escrituras, de tener enseñanza, de tener ministerio uno a uno con la palabra, porque está ocupado un montón de cosas que son necesarias, pero está descuidando lo otro. El título de esta charla yo le puse la organización de la iglesia, que frente al crecimiento de la iglesia encontró quejas y desorganización y se tuvo que organizar. Y al organizarse se tuvo en cuenta esta prioridad absoluta, que tranquilamente podría haber pasado otra cosa, la historia podría haber terminado de otra manera, donde los apóstoles, no, ¿qué van a pensar si nosotros seguimos solamente si no estamos dispuestos a servir las mesas? Va a parecer como que no queremos ayudar y entonces mejor hagámoslo, porque ¿qué van a decir nosotros? Y entonces empiezan a descuidar su ministerio de la palabra y la oración y la iglesia estaría debilitada espiritualmente como consecuencia. Por supuesto que ellos estaban dispuestos a hacer ese trabajo, es más, es muy probable que lo estaban haciendo y llegó un punto donde no lo podían hacer más. Fueron ejemplos en su manera de estar dispuesto a hacer lo que era necesario. Y es correcto que el liderazgo haga cosas, lo que sea necesario, pero no al punto de descuidar el ministerio de la palabra y la oración. Y eso es lo que ellos están notando. Si nosotros continuamos, no estamos pudiendo, si nosotros continuamos por este camino, ya hay una queja acá, y si nosotros tratamos de llenar esta necesidad, vamos a negar algo que Dios pide que nosotros no neguemos. No es correcto que neguemos ese trabajo. Si vos sos miembro de esta iglesia, o si estás en ese proceso de ser miembro, por definición, Dios quiere que vos sirvas dentro de la iglesia. La palabra miembro viene justamente de 1 Corintios, donde habla de un cuerpo, y de una mano, y un ojo, y un pie, que son miembros, y que tienen funciones dentro del cuerpo. La idea de solamente estar en la iglesia, sin servir, es ajena al Nuevo Testamento. Si soy miembro, debo estar usando lo que Dios me dio para usar. Quizás vos estás en proceso de descubrir y ver dónde puedo aportar. Yo quisiera animarte y desafiarte a que vos le pidas al Señor, Señor, ¿dónde es el lugar que yo puedo estar sirviendo? La iglesia Dios diseñó para que cada miembro esté ocupando un rol, no para que algunos lo hagan. Alguien describió que muchas veces las iglesias se parecen, una ilustración de Estados Unidos, se puede aplicar acá también, pero partidos de fútbol, donde hay miles de personas que desesperadamente necesitan ejercicio, y hay unas 11 personas que desesperadamente necesitan descanso, y que frecuentemente la iglesia es así. El fundador de nuestra iglesia bíblica de Denton, de la cual somos misioneros, antes de ser pastor, antes de fundar la iglesia, trabajaba como gerente, y después Dios lo llamó al ministerio. Y yo estaba leyendo hace poco la historia de la iglesia, y él describe, dice que él empezó a mirar las iglesias y se preguntaba en oración, Señor, ¿por qué el pastor hace todo? Yo cuando era gerente de la empresa tenía mucha gente que podía hacer los trabajos, para que yo no tenga que hacer todo y pueda dedicarme a las cosas que debía dedicarme como gerente. ¿Por qué el pastor hace todo? Y fundó la iglesia con un texto que quisiera leerles a modo de ejemplo, Efesios 4. Esto ha sido un texto central a la filosofía de la iglesia bíblica de Denton y ha afectado nuestra perspectiva de esta iglesia. Versículo 11 y 12 dice: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces habla de personas que Dios dio, dos de los cuales, los profetas y los apóstoles, eran únicos al primer siglo, porque el mismo libro de Efesios dice que fueron parte del fundamento de la iglesia. Ya no hay apóstoles, no hay profetas, sino que los que hoy Dios ha dado a la iglesia son los evangelistas, y el segundo grupo es el pastor maestro, con este propósito, a fin de capacitar a los santos. El trabajo principal del pastor maestro y de los evangelistas es capacitar a la iglesia, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para que la iglesia haga la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que la madurez de la iglesia como cuerpo está directamente relacionado en que primeramente el liderazgo capacite a los santos y que los santos hagan el ministerio. La iglesia está compuesta de miembros que sirven en el ministerio al Señor, y esa es la manera que la iglesia se organiza, y es algo parecido a lo que pasó acá en Hechos 6. El desafío que te dejo a modo de aplicación para que lo vayas pensando: si vos no estás sirviendo actualmente en la iglesia, no sé cuáles serán las razones, y sé que algunos hay distintas limitaciones, pedile al Señor, Señor, yo quiero servir, no sé cuál es el área, y habla conmigo, habla con uno de los líderes, y vamos a buscar un área donde vos podés servir. Porque vos sufrís cuando no servís, y la iglesia sufre cuando vos no servís. Según un estudio, el pastor promedio en Estados Unidos, es esta estadística, pasa 3 minutos por día en oración. 3 minutos por día en oración. Cuando yo estaba en el seminario escuché una estadística, era 7, o sea que bajó de 7 minutos a 3 minutos. Qué terrible. Como dice Santiago, hermanos, esto no debería ser así. Andrew Bonar, el ministro escocés del siglo XVIII, en su diario escribe: veo que si no me dedico a oraciones cortas durante cada día en intervalos, pierdo el espíritu de oración. Demasiado trabajo sin la oración correspondiente. Son cosas que fue anotando en su diario. Y después, más adelante, dice: pasé 6 horas hoy en oración, lectura de la Biblia, confesando mi pecado y buscando bendición para mí y para la congregación. Qué bendición es que cuando cada miembro hace su rol, el liderazgo puede priorizar adecuadamente el ministerio de la palabra de oración y la iglesia está más sana. La iglesia está alimentada, la iglesia está liderada por alguien que está haciendo esto que queda como modelo para la iglesia. Otro autor, el doctor Donald Gray Brownhaus, agrega: ningún hombre puede adecuadamente llenar el púlpito si no pasa miles de horas año tras año en el estudio de la palabra de Dios. 100 años atrás, los pastores acostumbraban poner las iniciales B corta DM después de su nombre. No se trataba de la abreviación de un grado académico, sino una descripción de su trabajo. Las iniciales corresponden a las palabras latinas verbi domini, domini minister, es decir, ministro de la palabra del Señor. Ese es el trabajo del pastor anciano, es ministrar la palabra de Dios públicamente y en privado también, de ministrar y ayudar al creyente a crecer a través de la proclamación corporal y a través de esa reunión individual de mirar las escrituras en discipulado y consejería. Mire cómo continúa el texto. Versículo 5: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Entonces hay una propuesta, la congregación se involucra, elige, la congregación lo aprueba. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que va a aparecer más en el libro de Hechos. Y es interesante que este hombre que está dedicado a esta tarea, que es una especie de diácono, no es exactamente lo mismo que los diáconos que vamos a ver más adelante, porque de hecho no se refiere como diácono, se refiere de los 7, pero sí es una tarea similar, de librar a los apóstoles a que ellos dediquen más tiempo a la palabra y la oración, como va a ser más adelante 1 Timoteo, para que el pastor anciano pueda dedicar más tiempo a la palabra y la oración, los diáconos sirven. Y algunos de ustedes ya lo están haciendo, están funcionando como diáconos en medio nuestro. Entonces Esteban va a aparecer, y este mismo Esteban no es que se limita a esto, porque vamos a ver que él va a proclamar el Evangelio, lo van a apedrear, va a ser uno de los mártires. Felipe también está en esta lista, él también va a llevar el Evangelio, que va a llegar a África. Es decir, son hombres de Dios que también están predicando el Evangelio, pero que se dedicaron a esta tarea por este tiempo. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, es decir, que hay un liderazgo de este proceso, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Frecuentemente el imponer las manos, en el antiguo, también en el nuevo, y aún hoy, yo cuando fui, cuando me ordenaron como pastor en la iglesia bíblica de Denton, los ancianos oraron por mí y pusieron sus manos. Es la práctica que tiene que ver con un reconocimiento de la autoridad, de una autoridad reconociendo otra autoridad. Y los encomendaron a esta tarea. ¿Sí? Y no tiene fruto. El versículo 7 es uno de los reportes de Lucas de crecimiento. Hay varias veces que Lucas va contando cómo la iglesia va creciendo. Dice así: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sabemos que había más o menos 5.000 sacerdotes en Jerusalén, muchos de los cuales están obedeciendo la fe, están dejando el judaísmo y respondiendo al mensaje del Evangelio. Y Lucas no pone esto por casualidad, hay una conexión entre que la iglesia se organiza bien y las personas toman responsabilidad y liberan a otros para su área, que la iglesia crece como resultado. Y esto ha sido consistente en la historia, cuando la iglesia hace esto, cuando los miembros sirven en lo que Dios les pide que ellos hagan. Y el liderazgo se enfoca en el ministerio de la palabra y la oración como su prioridad. La iglesia crece, la iglesia crece. Así que 2 aplicaciones para culminar. que ya las vengo mencionando en el sermón. El pastor debería ser un modelo para la congregación. Yo debería ser un modelo para ustedes en mi vida de oración y mi vida de estudio de la palabra. Ustedes no van a poder dedicar el tiempo que yo dedico, o debería dedicar, a la palabra y la oración. Pero yo debería ser para ustedes, como debería ser en mi casa, un modelo, que ustedes anhelan pasar más tiempo en la oración, más tiempo en la palabra, porque su pastor está modelando eso para ustedes. Mi prioridad de la palabra y la oración es un ejemplo para tu prioridad. Es decir, que por más que en la iglesia no sea tu tarea principal, tu vida debería girar alrededor de esto. Principalmente, tu prioridad número uno debería ser la palabra y la oración. ¿Es la vida de oración y la palabra una prioridad, o debería ser una prioridad absoluta en tu vida? Toda tu vida cristiana fluye de esto, y no se pueden separar tu vida de oración y tu vida de las Escrituras. Ha pasado con denominaciones y grupos de iglesias que enfatizan uno o el otro. Van juntos, tu vida en las Escrituras y tu vida en la oración. Entonces, una aplicación es, ¿cómo estás con tus tiempos en las Escrituras? ¿Cómo estás con tu vida de oración? Debería ser la prioridad absoluta. Que vos encontrás el mejor horario en el día, y por encima de todo lo que vos haces, yo necesito escuchar de Dios, necesito alimentarme. Yo no cuestiono cada día si voy a dormir o no voy a dormir, si voy a comer o no voy a comer. No lo cuestiono, así debería ser mi tiempo con el Señor. Toda mi vida fluye de esto, mi vida cristiana. Aplicación número 2, si sos miembro y no estás sirviendo, serví. Servir en un área. Yo sé que hay necesidades reales, hay horarios reales, y sé que estamos en un tiempo de verano y transición, pero quiero animarte a que a medida que arrancamos el 2015, ores al Señor. Señor, yo quiero servir de la manera que vos me estás pidiendo que sirva en la iglesia, si no lo estoy haciendo. Si ves una necesidad, vení y habla con uno de nosotros. Veo que esto no se está logrando. Buenísimo, ¿qué ideas tenés? Vamos a charlar. Hay un montón de cosas que hay que hacer. Necesitamos que vos aportes también. Charla conmigo, con uno de los misioneros, con uno de los alumnos del CCDP, y propone tanto el problema como la solución. Te escuchamos. Estamos creciendo juntos y anhelamos que vos participes también de ese crecimiento. Oramos. Señor, este es el diseño que vos tenés para que la iglesia crezca. Es que cada miembro, Señor, esté sirviendo, que algunos se ocupen de áreas muy físicas, muy tangibles, de organización, que son indispensables, porque cuando no se atienden surgen problemas, surgen quejas, surgen especulación de por qué está pasando esto, surgen frustraciones. Y qué bueno es que vos en ese tiempo levantaste 7 personas llenas del Espíritu Santo que atendieron esas cosas, para que entonces los apóstoles pudieran continuar en su ministerio de la palabra y la oración. Oramos eso por nuestra iglesia. Hay muchos que ya están sirviendo de maneras muy prácticas y concretas, otros que quizás no saben, no sé por dónde ayudar. Oramos que nuestra iglesia se siga organizando y que haya más personas sirviendo, para que crezcamos juntos. También, Señor, sabemos que tenemos la realidad que gente llega a otros lados, de otras ciudades, tenemos esa complejidad también. Pero oramos, Señor, que vos creativamente nos muestres cómo podemos como cuerpo estar todos sirviendo y proveyendo lo necesario para que las prioridades de la iglesia y del liderazgo de la iglesia se cumplan, de tal manera que la iglesia crezca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.